Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
La ministra de Gobierno confirmó que asistirá ante el Pleno del Legislativo el próximo martes para el juicio político.
La Fiscalía General del Estado archivó la denuncia del INE que en contra del presidente de la Cámara de Comercio, Patricio Alarcón, por divulgación de información.
La ley de extinción de dominio pasa a segundo debate y busca recuperar lo robado.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que el nuevo director del ISPOL será nombrado antes del día del juicio político en su contra.
El binomio Arauz-Rabascal se movilizará hacia el Tribunal Contencioso Electoral para exigir se resuelva la última impugnación presentada en su contra.
En la información internacional, devastación del huracán Iota complica la emergencia sanitaria por COVID-19 en Centroamérica.
Pfizer y BioNTech anuncian que la eficacia de su vacuna en contra del coronavirus es del 95%.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al director de la Agencia de Ciberseguridad por expresar que las elecciones del 2020 fueron las más seguras de la historia.
Con el auspicio de
Evolución de Yanbal, es mirar más allá.
Te esperamos en Mall El Jardín.
Banco del Austro.
I am beyond the stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Este programa es presentado por la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este miércoles 18 de noviembre de 2020. La ministra de Gobierno María Paula Romo confirmó hoy que comparecerá ante el Pleno de la Asamblea para defender su actuación en las protestas de octubre del año pasado dentro del juicio político que se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre. La ministra Romo reveló que no ha hablado ni siquiera con los miembros del bloque legislativo de gobierno, Alianza País, para sumar votos a su favor y evitar la censura y destitución, pues dijo, los asambleístas tienen varios motivos diferentes a los del juicio político por los cuales quieren sacarme del cargo. Sin embargo, lo que ha trascendido hasta el momento es que los diferentes bloques legislativos representados en la Asamblea aún no logran reunir los 91 votos mínimos necesarios para censurar y destituir a la ministra, acusada de incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de octubre. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con el abogado Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, y con él hablaremos acerca de los planteamientos que se hacen para definir el salario básico del 2021.
También estará con nosotros Mario Medrano, el ex corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español con base en Nicaragua. Con él hablaremos sobre el huracán Iota que deja devastación e inundaciones en ese país centroamericano.
Y el abogado Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar acerca de la designación de los jueces en la Corte Nacional de Justicia y las presuntas irregularidades que se presentan.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 FM 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que asistirá a la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional para defender su actuación en las protestas de octubre del 2019. Esto ocurre como parte del proceso de juicio político que se sigue en su contra y que está previsto se tramite el próximo martes 24 de noviembre. El informe emitido por la Comisión de Fiscalización recomendó su censura y destitución tras señalar un presunto incumplimiento en sus funciones.
La Comisión para la Verdad y Justicia, que integró la Defensoría del Pueblo, prepara el informe con sus conclusiones respecto a los acontecimientos ocurridos en las protestas de octubre de 2019. Y en ella se responsabilizaría al Estado de violentar gravemente los derechos humanos. En un documento borrador al que tuvo acceso diario El Universo, se detallan las conclusiones y el análisis respecto de esas manifestaciones encabezadas por el movimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles que dispuso el presidente Lenín Moreno. Una de las primeras observaciones que se hace es que el Estado violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad personal, el derecho a la libre expresión, entre otros derechos. Además, que el gobierno tuvo un discurso en el que posicionó una interpretación hegemónica de la realidad y justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia.
Y en otro tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el nuevo director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, será nombrado antes del día del juicio político en su contra. Y explicó que la decisión se debe a que el instituto atraviesa un momento delicado y no está en condiciones de quedarse sin una persona responsable de firmar los juicios, autorizar y pedir la información requerida para la investigación. Esto ocurre después de que el general Jorge Villarroel renunció al cargo como director del ISPOL por motivos familiares y de salud. Además, la secretaria de Estado indicó que las investigaciones no se detendrán porque, precisó, tampoco vamos a darles esa tranquilidad a quienes están interesados en ocultar una de las más grandes estafas que el país haya visto.
En Notimundo a la carta, Mae Montaño, asambleísta independiente, manifestó que la aprobación unánime del informe de la Ley de Extinción de Dominio es una buena noticia, ya que es un mecanismo jurídico que permitirá expropiar los bienes de origen y destinación ilícita. A continuación, parte de lo que dijo Mae Montaño en Notimundo a la carta.
Es claro, primero, que la acción de extinción de dominio es jurisdiccional y es real. Significa que aquí hay dos etapas bien definidas, una de investigación patrimonial, en donde la fiscalía como sujeto procesal, la procuraduría como sujeto procesal, actuarán para respaldar con pruebas, que básicamente en este tipo de juicios son documentales. Por eso hablamos de que una de las garantías en la ejecución de esta ley es el acceso a la información, el respaldo de la información para poder presentar las pruebas suficientes para que en la segunda etapa, que ya es la etapa de juicio, el juez, primero el fiscal, pueda darle elementos suficientes para la apertura del juicio y se pueda sostener este juicio hasta llegar a sentencia. Esos temas son vitales. Luego, no hay un catálogo de delitos, porque aquí no se persiguen delitos ni personas, sino se persiguen tres tipos de bienes o de patrimonio.
Este miércoles se instaló la mesa de negociación para conseguir el acuerdo de primera fase con Estados Unidos. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, informó que el país suscribirá este convenio hasta el 15 de diciembre próximo. El texto no requiere de la aprobación del legislativo estadounidense debido a que puede ser implementado por su oficina de comercio. Mientras que en el caso de Ecuador, el acuerdo regirá desde que sea ratificado por la Corte Constitucional o la Asamblea Nacional. El pacto comercial es un paso fundamental para nuestro país porque concede un tratado integral para el futuro. Un acuerdo de primera fase está compuesto por cuatro capítulos de fácil implementación. Los diálogos se realizan de forma virtual. El primer aspecto que se tratará es la facilitación del comercio, es decir, la simplificación de trámites. Este elemento tiene como objetivo eliminar los obstáculos para el comercio internacional entre ambos países.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
En Notimundo a la Carta, Elvin Sandoval, corresponsal de CNN en Honduras, reportó que el paso del huracán Iota se sintió como una tormenta tropical. Sin embargo, se registra la afectación en comunicaciones de la zona atlántica del país. Informó que al menos 357,000 personas han sido afectadas y se mantienen en albergues. Y agregó que la situación es crítica y que el gobierno hondureño coordina acciones para obtener créditos de organismos internacionales e iniciar con la reconstrucción en las zonas devastadas.
Ahora, prácticamente ahora es poder alejar a las personas de las zonas de inundación. Es un proceso que ha venido trabajando el gobierno. Recordemos, Giselle, que en menos de 15 días, pues, dos fenómenos climáticos impactaron a Honduras. O sea, ni siquiera se había salido de la emergencia que se vivió con el huracán Eta y, pues, llegó ahora Iota. Eso significa que el país estaba en alerta roja, continúa en alerta roja y el gobierno, pues, está tratando de llevarle alivio a las personas, sobre todo las que están en esta zona de inundaciones en los albergues, porque del huracán o de la depresión de Eta, prácticamente todavía habían en albergue alrededor de 63,000 personas. Entonces, más los que hay ahorita, entonces la situación se pone difícil.
El gobierno de Colombia reportó dos fallecidos, un desaparecido y varios damnificados como efectos del paso del huracán Iota por las islas de San Andrés y Providencia. Así lo informó en Notimundo a la Carta Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Colombia. Además dijo que este siniestro se registra por primera vez en esa zona del Caribe colombiano y agregó que las afectaciones en Providencia serían como haberla borrado del mapa e indicó que la situación en San Andrés es también complicada. Aquí algo más de lo que dijo Fernando Ramos, corresponsal de la CNN en Colombia.
Quedaron prácticamente arrasadas, los vehículos fueron volcados por la fuerza de los vientos y realmente muchos consideran un milagro que no haya habido más afectaciones en vidas humanas, porque la fuerza del huracán fue tan terrible que prácticamente borró a Providencia del mapa y el presidente Iván Duque ha dicho que en los próximos 2 años tendrá que ser reconstruida totalmente y que van a dar apoyo económico y garantías para los habitantes, los lugareños, que tengan nuevamente condiciones para poder habitar allí. Todo se está coordinando desde San Andrés. El presidente Iván Duque lleva 2 días en la zona y están coordinando la llegada de ayudas de todo el país y también de parte de la comunidad internacional que está ayudando y colaborando para, de alguna manera, poder superar esta situación de emergencia. La zona ha sido declarada en calamidad pública para que puedan llegar cuanto antes más recursos.
China anunció que ha vuelto a encontrar restos del coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso desde Argentina. Una inspección de los embalajes de carne de ternera congelada argentina en la ciudad suroriental de Xiamen dio positivo tras hacer pruebas de ácido nucleico. Las autoridades locales indicaron que la carne todavía no había salido al mercado y que transportistas y otros contactos cercanos han sido ya puestos en cuarentena, pese a haber dado negativo en los análisis de coronavirus. También indicaron que se encontraron restos del virus en el pez mantequilla procedente de la India y de salmón ruso. En las últimas semanas, el país asiático ha detectado trazas de coronavirus en varios empaquetados de productos refrigerados, incluida la carne brasileña y el camarón ecuatoriano, lo cual ha llevado a Pekín a endurecer las normativas de importación de congelado.
El número de nuevos casos de COVID-19 en Europa cayó la semana pasada por primera vez en 3 meses. Sin embargo, la cifra de muertes en la región sigue en aumento. Esto de acuerdo con lo anunciado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo se registraron 4 millones de nuevos casos hasta el domingo pasado y unas 60.000 personas murieron debido a la enfermedad en ese mismo periodo. Europa, con un total de 15 millones de casos desde que se inició la pandemia en diciembre de 2019, sigue siendo la región más golpeada.
La vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 95% en la prevención del COVID-19, según los resultados finales completos de un ensayo clínico a gran escala. Así lo han anunciado las compañías en un comunicado conjunto emitido este miércoles. Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de 8 meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia, dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, quien añadió que solicitará la autorización de comercialización en unos días a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. El anuncio se produjo en momentos en que los casos de COVID-19 están aumentando en Estados Unidos y también en otras partes del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despido del más alto funcionario de seguridad electoral del país debido a que rechazó las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude masivo en las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden. La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude, tuiteó Trump y agregó, por lo tanto, como efecto inmediato, Chris Krebs ha sido destituido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA por sus siglas en inglés. En días anteriores, Krebs se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre el anuncio de Trump que perdió la elección contra Joe Biden y expresó que no existe evidencia de que algún sistema de votación borrara o perdiera votos, alterara votos o estuviera en riesgo de alguna manera, y agregó que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de los Estados Unidos. Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
I Am Beyond the Stars Baile Park es el mejor proyecto de la ciudad de Quito, ubicado en la zona de mayor plusvalía. Esta es otra de las razones para comprar en Le Parc. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. O llámanos al 09-885-463-64. Abre una cuenta verde en ProduBanco de manera fácil y segura a través del app o produbanco.com y realiza transferencias entre cuentas propias o a terceros. Paga servicios básicos y mucho más. En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a las largas filas. Banco del Austro.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
FM Mundo. 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Tu 2020 termina sobre ruedas en Mall El Jardín. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.mallerjardin.com.es. Además, con tus compras puedes ganar $1,000 semanales registrando tus facturas. Mall El Jardín. Promoción válida del 12 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021. Sorteo 6 de enero de 2021. Auspician Mazda y Pacificard. Si pagas con Pacificard, recibes triple cupón. Aplican condiciones.
Banco del Austro. Vive una experiencia de banca 100% digital con Austro Digital. Solo descarga nuestra app en las tiendas virtuales de Apple Store o Google Play y abre tu cuenta de ahorros. Solicita créditos. Apertura o renueva tu inversión. Solicita tu tarjeta de crédito. Crea tu ahorro programado. Todo desde tu celular, sin la necesidad de acercarte al banco. Tu mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro.
Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta. Departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Park.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. De arriendo. Excelente oportunidad para local comercial. Punto de atención y negocio en ubicación privilegiada. El Loy Alfaro y Shiris. 600 metros cuadrados de terreno, 380 metros cuadrados de construcción. Dos plantas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Evolución de Yanbal es mirar más allá. La nueva fragancia con aroma herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Encuéntralo en www.yanbal.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadbiu.com. BIU, Universidad Online.
Siembra por contrato de Cervecería Nacional es un proyecto comprometido con Ecuador. Este 2020 hemos llegado a más de 8.000 provincias ecuatorianas, comprando más de 7.000 toneladas de producto 100% ecuatoriano y ofreciéndoles a nuestros agricultores comercio justo, créditos e insumos a través de nuestro programa. Conoce más en nuestrasiembraecuador.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y este 20 de noviembre se efectuará una nueva reunión para fijar el salario básico unificado en el 2021. La primera cita quedó suspendida por falta de cierta información económica necesaria para establecer el mecanismo salarial.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el abogado Cristóbal Buendía, él es procurador judicial de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, que están formando parte de este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con el propósito de establecer la variación salarial que entrará a regir a partir del 1 de enero de 2021. Abogado Buendía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre un placer comunicarme con ustedes.
Gracias por su tiempo, abogado. Hemos conocido ya de sobra, si se quiere, la posición de los empleadores, que no obstante de que no la exhiben formalmente en la mesa de negociaciones junto a los trabajadores y al ministro de Trabajo que participan, conocemos que la propuesta de ellos es que el salario se mantenga en el mismo nivel de este año, es decir, $400 mensuales como salario básico unificado, sin experimentar incremento alguno. ¿Cuál es la posición de los trabajadores, abogado Buendía?
Bueno, la posición de cualquier ciudadano en el Ecuador, la de cumplir con la ley. ¿Y a qué me refiero con la de cumplir con la ley? La de justamente establecer dentro del análisis y de las decisiones en materia salarial los mandatos y los preceptos que la propia Constitución en su artículo 328 determina, que principalmente el salario tiene que cubrir las necesidades, el concepto exacto es el salario digno, que tiene que estar a la par o tiene que permitir la subsistencia en el concepto de la canasta básica. Esas son las relaciones que la Constitución marca sobre las decisiones que en materia salarial se deben cumplir. Y principalmente considerando las nuevas circunstancias en las que los trabajadores están desarrollando sus actividades económicas, con una importantísima crisis económica, que se vio obviamente recrudecida y agudizada a partir de la crisis sanitaria, y que obviamente una de las herramientas que pensamos que efectivamente puede servir para ir recuperando esas posibilidades de vida de los trabajadores es justamente el tema del salario. Entonces, bajo estos conceptos y bajo estos preceptos que me permitió referir, la Federación de Trabajadores Públicos y Privados ha planteado que la revisión tarifaria debería considerar un valor no menor al 20% de el valor actual, considerando principalmente que el número de perceptores, es decir, el número de personas que laboran en una familia y que aportan a la subsistencia o a la cobertura de esta canasta básica, ha disminuido, ya que por todos desconocidos que los niveles de desempleo y de empleo no adecuado han aumentado en el país.
Uh-huh. Ahora, frente a ello, los empleadores sostienen que la canasta básica familiar se cubre con los perceptores, en efecto, de salario de una familia que técnicamente está establecido en 1.6 perceptores por familia, con lo cual está cubierta la canasta básica familiar y sobrepasan dicho el valor.
Así es, su apreciación es correcta, dado que este era un análisis antes de la pandemia. Hoy, después de los efectos de la pandemia, fíjese usted, tenemos un indicador que es importante. El Ecuador se espera que al cierre de este año tenga un decrecimiento de aproximadamente 11 puntos del PIB. Para poner una referencia, en el año 99-2000, en la peor crisis financiera de los últimos 30 años, el Ecuador decreció en el 6% aproximadamente. Fíjese usted cuáles son las condiciones macroeconómicas en las que hoy se está desarrollando el escenario del empleo. Hoy nosotros creemos que ese indicador del 1.7, en el mejor de los casos, llegará al 1.1, en el mejor de los casos. Entonces, si es que partimos de ese criterio que se lo aplicó anteriormente, creo que hoy también se lo debe aplicar y obviamente eso significa una importante revisión, vuelvo y repito, en un valor no menor del 20% del salario que hoy rige en el Ecuador.
Claro, las posiciones tanto de los empleadores como de los trabajadores son legítimas y argumentadas desde su punto de vista, por supuesto que sí. Normalmente, cuando no se acercaban estas posiciones, era el ministro de Trabajo quien terminaba definiendo el monto de incremento del salario, pero esa modalidad cambió. Se estableció vía acuerdo ministerial una fórmula matemática que tiene al menos 9 factores que intervienen en el cálculo, entre ellos la inflación, la variación del índice de precios al consumidor, el trabajo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y según los empleadores en este caso, si se aplicase la fórmula con los indicadores económicos actuales del país, el resultado sería una reducción del salario que es imposible hacerlo constitucionalmente.
Ahí hay un error para nuestro criterio. ¿Por qué hay un error? Porque dentro de esos 9 factores o esos 9 indicadores que usted ha referido, se olvidaron de uno, que es el tema de la capacidad adquisitiva. ¿Qué significa? Que cuánto efectivamente de el tema de la canasta básica puede ser cubierto a partir del ingreso, a partir del salario.
Claro, pero permítame puntualizar aquí, la capacidad adquisitiva se basa fundamentalmente en los niveles de inflación, que para el caso del Ecuador es deflación.
No necesariamente, Freddy. La inflación básicamente es un indicador de precios, de variación de precios. No obstante, no existe una comparación de ingreso versus la adquisición, o de esos ingresos versus la adquisición de una serie de productos que forman parte de la canasta básica. A eso se considera un tema de poder adquisitivo. Básicamente, se refiere a cuánto efectivamente la canasta básica hoy puede ser sufragado a partir del ingreso que se está determinando en la fijación salarial. Vuelvo y repito, no es un tema de precios. La inflación que usted bien refiere, única y exclusivamente se refiere a un análisis de precios, que en ese análisis de precios no solamente se consideran productos o valores que están incluidos dentro de la canasta básica. Creo que esto tiene que cerrarse efectivamente hacia temas, en lo que es la tratativa laboral, hacia temas y consideraciones vinculados al tema de la canasta básica. Y ese factor debe ser efectivamente comparado con el tema del ingreso. Es por eso que se suspendió la reunión que tuvimos en esta semana, porque efectivamente esos valores, esos criterios de orden técnico, no se pusieron sobre la mesa y jamás fueron puestos en conocimiento del Consejo. Y lo que es más preocupante, el desarrollo del trabajo que debió haber realizado las comisiones sectoriales, las que nos permiten analizar en cada sector cuáles son las circunstancias económicas que nos permitan tomar decisiones específicas en cada sector, que de acuerdo al artículo 18 del reglamento del Consejo Nacional de Trabajo y Salario, debieron ya haber desarrollado ese trabajo y sus informes y sus conclusiones debieron ser puestas ya en conocimiento del Consejo y lamentablemente no se lo hizo.
Así es, lamentamos la ausencia de estos indicadores económicos que sirven precisamente de base para la discusión de la variación del salario. Ahora, ustedes plantean la inclusión de una variable más al cálculo matemático que se plantea para definir la variación del salario. El tema es que eso es vía acuerdo ministerial y es potestad del ministro y del Ejecutivo, vale decir. Esos son 9 indicadores, no consta esta capacidad adquisitiva que hubiese sido bueno que conste, nos dice usted. ¿Qué van a hacer si se aplica la fórmula y se plantea en efecto una reducción del salario que, repito, constitucionalmente no va a ser posible y el resultado será que se quede en el mismo nivel, $400 al mes para el año 2021?
Ahí permítame, Freddy, hacer una precisión nada más. No es un tema discrecional, en este caso, del principal de la cartera de Estado de Trabajo, el que se incluya o no este indicador dentro de la evaluación cuantitativa de el salario, para nada. El artículo 126 del Código del Trabajo, en su numeral 1, claramente establece que cuáles son los criterios, cuáles son los temas que se deben tener en cuenta en el momento de una evaluación de este tipo. Es clarísimo el numeral 1 al establecer que se lo debe cuantificar sobre la base de la satisfacción de las necesidades normales del trabajador. ¿Cuáles son estas necesidades normales? Las determinadas en la canasta básica. ¿Y cuál es el concepto de la necesidad? El tema de que se lo pueda sufragar, capacidad adquisitiva en términos económicos. Entonces, si es que lamentablemente esto no es revisado por parte del Ministerio de Trabajo, obviamente se estaría contrariando el principio de legalidad. ¿Qué significa este tema del principio de legalidad? Tanto usted, yo, las personas que nos escuchan, la obligatoriedad o la sujeción que debemos tener en nuestro accionar a la letra de la norma. Y mucho más los funcionarios públicos, que dentro de sus deberes de estar justamente está el hacer cumplir y cumplir la ley. Entonces, obviamente que eso merecerá una evaluación de carácter jurídico y una reacción en el caso de así considerarlo pertinente.
De acuerdo, pero si se aplica la fórmula tal como está, el resultado va a ser el que le anticipé. Como así existen variables negativas económicamente hablando para el país, el resultado va a ser una disminución que no va a ser posible, y el resultado va a ser mantener el salario en el mismo nivel. De hecho, ayer el ministro de Finanzas también se pronunció sobre el tema y dijo más o menos así: en el mejor de los casos, cero de incremento.
En el mejor de los casos. Bueno, yo soy muy respetuoso siempre del criterio de las personas, no obstante, obviamente no los comparto. Y los comparto no a la luz de mi discrecionalidad de pensamiento, sino básicamente a la luz de lo que la norma establece. Y creo que es importante que el señor ministro tome en consideración lo que la disposición general 25ª de la Constitución establece, que es básicamente el criterio de progresividad. ¿Qué significa esto del criterio de progresividad? Significa que en materia laboral, en materia de derechos de orden laboral, toda decisión tiene que vincular o objetivizarse un criterio de mejora, de aumento. Eso significa el criterio de progresividad, que vuelvo y repito, está determinado en la Carta Constitucional. Entonces, las apreciaciones que se puedan tener, todas, absolutamente todas, son respetables, pero lamentablemente en este caso están alejadas de la norma. Y si bien es cierto, como usted plantea ahí esta posibilidad de que se ajuste o de que se tome esa decisión bajo estos 9 indicadores erróneos que ha determinado el Ministerio del Trabajo, eso no imposibilita que las organizaciones, que la representación de los trabajadores tome también acciones en ese sentido. Y repito, tenemos posibilidad de evacuar o de actuar, mejor dicho, las acciones, por ejemplo, por la vía constitucional, para repeler una decisión que, de acuerdo a nuestro criterio, sería total y completamente ilegal.
Y están en su legítimo derecho, por supuesto que sí, solamente resta notar que el porcentaje de trabajadores ecuatorianos que perciben el salario básico unificado no es el mayor necesariamente. El sector público en la práctica no tiene ningún empleado público que gane el básico unificado. En el sector privado hay muchos más, por supuesto. Pero esto va a afectar definitivamente a aquellas personas que perciben el salario básico unificado, y tanto la empresa privada como el sector público no van a tener ninguna obligatoriedad de mover el salario si se toma la decisión de subir $4 o $6, como fueron los años precedentes al salario básico unificado.
Es correcto, pero son, si bien es cierto, no, en volumen no es el grueso del universo de trabajadores, pero sí es el sector de los trabajadores que pertenece a los quintiles de mayor atención que debería tener por parte del gobierno, ¿cierto? Las personas de menores recursos, de menores oportunidades y de mayor necesidad. Por tanto, la atención no solamente se le debería marcar por el volumen o por el número de personas, sino principalmente por las necesidades que estas personas deben tener, y que obviamente es obligatoriedad del Estado el irlas sufragando a partir de las decisiones que se tienen que reflejar mañana más tarde en políticas públicas. Entonces, son interesantes estas consideraciones que usted plantea, Freddy, pero sí me permito poner en consideración suya y por su intermedio de las personas que nos escuchan, que el salario no se lo tiene que considerar simplemente como un valor o como un costo, o como un precio, sino principalmente como el mecanismo, como la herramienta para la subsistencia de las personas.
De acuerdo.
Y creo que hoy, en la peor crisis económica de los últimos 30 años, este tipo de visiones financieras o frías dentro de lo cuantitativo, creo que debemos dejarlas de lado y también priorizar los temas sociales, los temas humanos, que creo que también merecen atención por parte de todos.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, esta es la voz de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, a través del abogado Cristóbal Buendía. Él es el procurador judicial de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, que ahora mismo, el día de mañana, tienen la continuación de la reunión suspendida para definir la variación salarial que regirá a partir de enero del próximo año. Abogado Buendía, muchas gracias por habernos atendido.
A sus órdenes, una buena noche.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Vuelve la yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y 100 dólares y cientos de electrodomésticos y un sorteo final de Kicks de Hogar. Por cada 100 dólares acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada 100 dólares cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Tu 2020 termina sobre ruedas en Mall El Jardín. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.mallelJardín.com.es. Además, con tus compras puedes ganar $1,000 semanales registrando tus facturas. Mall El Jardín. Promoción válida del 12 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021. Sorteo 6 de enero de 2021. Auspician Mazda y Pacificar. Si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Aplican condiciones.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Cuando compras algo para ti, lo disfrutan todos. Este Black Friday, tus tarjetas de crédito Produbanco te devuelven el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibe hasta $1,000 del valor de tu compra y sé uno de nuestros ganadores. Promoción válida del 16 de noviembre al 15 de enero. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Evolución de Yanbal es mirar más allá. La nueva fragancia con aroma herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Encuéntralo en www.yanbal.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Fiscalía General del Estado solicitó el archivo de la causa iniciada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, en contra del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, bajo el argumento de que el hecho investigado no constituye un delito. En días anteriores, el INEC, que es una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, presentó un pedido de investigación para conocer cómo se filtró la información sobre las cifras de empleo correspondientes correspondientes a los meses de mayo y junio pasados, antes de que fueran publicadas oficialmente por el Ejecutivo, debido a que Alarcón reveló esas cifras a través de su cuenta de Twitter. En su decisión, el Ministerio Público indicó que no se ha encontrado el tipo penal argumentado por el gobierno como divulgación de información reservada.
Andrés Arauz, precandidato presidencial por la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, anunció que realizarán movilizaciones hacia el Tribunal Contencioso Electoral para exigir que se resuelva la última impugnación presentada en su contra. Además, precisó que el tribunal no ha admitido a trámite la objeción y agregó que es una demora injustificada. En días anteriores se conoció que el binomio Arauz-Rabascal no está calificado en firme debido a que se presentó una nueva impugnación ante el Consejo Nacional Electoral por parte de Carlos Arboleda y Wilson Freire.
Este miércoles el Consejo de la Judicatura publicó las primeras calificaciones de la fase de méritos dentro del concurso público para la selección y designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Son 25 puntos de un total de 100. La experiencia laboral aporta 9 puntos, las publicaciones 6, la instrucción formal 5.5 y existen otros componentes. El pasado lunes 9 de noviembre se notificó con las notas oficiales de esa fase y las personas inconformes podían solicitar una recalificación ante el tribunal que fue conformado para el efecto y que este martes terminó con esa tarea. De acuerdo con el reglamento, hay 6 especialidades a llenar en la Corte Nacional: civil y mercantil, penal, laboral, contencioso administrativo, tributaria y familia.
En Notimundo al Día, Julio José Prado, presidente de Asobanca, indicó que el aumento de los depósitos genera tranquilidad a los clientes de la banca privada porque sienten la garantía de que su dinero está seguro. Esta acción permite a las instituciones financieras canalizar liquidez a los sectores más necesitados. Prado mencionó también que la banca privada otorgó 13.500 millones de dólares para créditos, el 75% de los cuales ha sido para el sector productivo, el 25% restante para créditos de consumo. Según la Asociación de Bancos Privados, Asobanca, estas cifras permiten continuar con la reactivación productiva del país. Aquí algo más de lo que dijo Julio José Prado de Asobanca en Notimundo al Día.
Se ve una reactivación muy lenta, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy por debajo todavía de lo que fue el año 2018, el año 2019. Pero son buenas noticias, como usted dice. Primero, el hecho de que la liquidez agregada de la economía haya mejorado, que los depósitos de las bancas estén muy estables, y eso es muy importante, ¿no es cierto?, porque le da tranquilidad a los clientes de la banca de que su dinero está ahí. Y segundo, nos permite jugar el rol primordial del sistema bancario, que es canalizar esa liquidez hacia los sectores que más lo están necesitando. Es evidente que la situación todavía es de mucho riesgo, riesgo económico, y sobre todo un elemento, Claudia, que diría yo, de riesgo político. Y esto quisiera hacer un llamado también a todos aquellos actores políticos, los que están en la contienda electoral, los que están en la asamblea, etcétera, para que todas las decisiones que se vayan a tomar y todas las declaraciones que se dan relacionadas con el sistema financiero se enmarquen en un ámbito de lo técnico, de lo profesional, de lo adecuado, y no caigamos en medidas o propuestas populistas que pueden poner nerviosos a los clientes y a los depositantes de la banca.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
I Am Beyond the Stars by Le Parque es una innovadora propuesta exclusiva para un nuevo estilo de vida en tu residencia con servicios hoteleros 24/7. Esta es una de las razones para invertir en Le Parque. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64. En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así puedes decirle adiós a esas largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años. Contigo. Con tu marca en las mejores voces, consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-003-8000.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Nassib Nehme, presidente del club Sport Emelec, negó que se haya iniciado la planificación para contratar jugadores de cara a la siguiente temporada, según publica Diario El Universo. El directivo fue consultado sobre la posibilidad de contratar a jugadores como Janer Corozo del Delfín, Jonathan Perlaza del Querétaro y John Jairo Sánchez de Independiente del Valle. Eso es totalmente falso, no se ha realizado ningún análisis de cara a la temporada 2021 y ha habido una reunión con el cuerpo técnico para revisar opciones de cara al siguiente año. Perlaza, por ejemplo, es zurdo y actualmente tenemos bien cubierto ese sector, recoge El Universo. Además, sobre un probable regreso de Brian Angulo y Ayrton Preciado, Nehme aclaró al diario porteño que actualmente Preciado está en rehabilitación en el Santos Laguna y Angulo tiene participación en los Xolos de Tijuana. Finalmente, Nehme señaló que Emelec está aún en conversaciones respecto a la compra del pase del uruguayo Sebastián Rodríguez.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Ecuador florece gracias a siembra por contrato de Cervecería Nacional. Más de 3.000 agricultores beneficiados con esta iniciativa. Más de 7.000 toneladas de producto 100% ecuatoriano. Y más de 20.000 hectáreas sembradas con las que buscamos que el 2021 sea un año prometedor para el agro ecuatoriano. Conoce más sobre este programa en nuestrasiembraecuador.com.
A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzar. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadbiu.com. BIU, Universidad Online.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario. Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitó al director general del Consejo de la Judicatura, Pedro José Crespo, que remita un informe con los descargos a los hechos denunciados y descritos por algunos postulantes a jueces que aseguran que hubo irregularidades durante el concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, precisamente lo tenemos en línea directa al abogado Hernán Ulloa, el exconsejero de Participación Ciudadana y quien ha cursado esta comunicación al Consejo de la Judicatura, que tiene a su cargo el concurso para la designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Abogado Ulloa, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, abogado Ulloa. ¿Qué es lo que conoce usted de lo que está ocurriendo en este proceso de designación, en este concurso para escoger a los mejor puntuados para ocupar 16 vacantes de la Corte Nacional de Justicia?
Primero, usted tiene que tener muy claro de que yo vengo de el libre ejercicio profesional, y que desde el libre ejercicio yo he sido un cuestionador a los concursos y sobre todo a ciertas actividades del Consejo de la Judicatura. Ahora que estoy como autoridad, yo tengo que manejarme con absoluta objetividad, ¿ok? Para tratar de que la información llegue, sea comunicada correctamente a la ciudadanía. Ante las alertas de que posiblemente existan algún tipo de anomalías dentro del concurso, se ha tomado la decisión de llamar al director general de la Judicatura, que es el representante legal, quien está a cargo del proceso, quien además, en conjunto con dos vocales de la Judicatura y todo un equipo técnico de sistemas de recursos humanos, han comparecido el día de hoy al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para responder preguntas relacionadas con estas anomalías. Una de las anomalías ha sido esa desactivación del sistema en inicios del proceso. Y una de las cuestiones que les consultamos es si solucionaron ese problema, si tomaron las medidas para garantizar que no ocurra, si ese inconveniente ha ocasionado que varíe las notas de los que están postulando, o se pierde información que impidió que postulantes, no califiquen, sino que estén eliminados. Nada de esto ha pasado. Usted tiene que tener claro lo primero, que todavía no se ha dado la calificación de la prueba objetiva, ni tampoco de la prueba práctica. No se ha hecho todavía la evaluación psicológica, y lo único que se ha empezado a realizar recién es el tema de la calificación de los méritos. Méritos que son calificados en razón de la especialidad en la que usted está participando. Así por ejemplo, usted, el momento de postularse, tiene que tomar la decisión de si va a postular por la especialidad penal, laboral, civil, contencioso administrativo, etcétera. O sea, porque sus méritos van a ser valorados acorde a la especialidad que usted elige. Si usted participa para lo laboral, los méritos que usted tenga en otra rama que no sea la laboral, pues simplemente no le van a puntuar, no le van a sumar para efectos de valorar su hoja de vida, su trayectoria profesional y sus méritos. Esto es importantísimo que la ciudadanía tenga presente.
Esto nos ha dicho ayer en el mismo espacio el doctor Murillo, miembro del Consejo de la Judicatura, esto que acaba de anotar usted precisamente.
Sí, no hay que confundir que si usted viene, que usted lo que hace simplemente es participar de manera general y después lo van ubicando en trabajo, en penal. No. La elección que ahora se está ejecutando es justamente receptando consejos de las auditorías que ha tenido por parte de la Contraloría General del Estado. El consejo se está dando en base a todas estas recomendaciones, en base a este análisis, para volver lo más transparente posible. Y lo que amerita, acorde a la normativa establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial, es justamente la designación por especialidades. Entonces, es importante tener claro aquel detalle. Lo otro que saltaba a relieve era el hecho del famoso correo que fue enviado. Uh-huh. Y nos demostraron dentro de la sustentación que efectivamente era un correo de prueba, de que de por medio no había ninguna actitud mañosa, dolosa. Sin embargo, para curarse en sano, lo que han hecho es denunciar igual en la fiscalía para que ellos también investiguen, hagan las auditorías, las pericias correspondientes y determinen si hay algún tipo de responsabilidad penal. Pero lo que queda claro y cómo se demuestra que fue un simple error humano que acarrió con la difusión de un correo electrónico masivo con la misma nota, es que la nota es, por ejemplo, 87 sobre 25. Entonces, la nota 87 no puede estar por encima de 25, porque 25 es el denominador, el tope máximo del puntaje. No puede superar a 87 sobre 25. Se nota que era un documento de prueba sin los sustentos de la calificación, sin la validez ni las formalidades. Simplemente el analista que estaba efectuando las pruebas cometió un error humano. Y en lugar de enviar a un correo que se tenía que haber elaborado para que allí llegue la prueba, se envió por error a todos los postulantes. Y esto produjo confusiones que fueron subsanadas inmediatamente.
Estas explicaciones que nos está dando usted, abogado Ulloa, son las que seguramente recibieron en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mi pregunta es entonces si esta comparecencia del director general del Consejo de la Judicatura y estos dos vocales del Consejo de la Judicatura que acudieron hoy, absolvieron todas las inquietudes y despejaron dudas.
Bueno, a mí, al consejero Hernán Ulloa, le despejó muchas de las dudas. Sin embargo, igual estamos solicitando la información oficial, el sustento del procedimiento que se ha llevado a cabo, las garantías de que no se repitan estos errores, la sustentación de estos errores humanos. Inclusive compareció a este pleno los dos analistas que fueron observados y que se encuentran inclusive con una investigación interna en torno a su negligente proceder, por decirlo de una manera, que ocasionó esta confusión. Pero ¿qué es algo importante dentro de todo este tema? El tema de cómo se ha desarrollado el concurso, cuáles han sido las garantías que se están tomando para que no se provoquen vulneraciones a esta garantía de la transparencia que debe tener como característica un concurso de esta naturaleza. Por ejemplo, que en los temas de las recalificaciones se haya contado con la participación de los mejores calificados jueces que no hayan tenido sumarios disciplinarios, ningún llamado de atención en sus actuaciones. Y ellos a la vez revisar las hojas de vida de cada uno de los postulantes quienes serían sus nuevos compañeros. Por un lado, integrar a la función judicial en la designación de las autoridades de alguna forma hace bien, porque es la misma función judicial que, como una especie de cooptación, está siendo parte del procedimiento de elegir a sus futuros compañeros, con los cuales les va a tocar cernir y filtrar a los malos elementos en el momento que les toque analizar la conducta de parte del inferior. Eso por un lado. Por otro, esas garantías de que no se repitan los vicios que han ocurrido en otros concursos, como el hecho de que existan al final, luego de la prueba escrita, luego de la sustentación práctica, que exista una entrevista muy subjetiva en la cual el nominador tenga la potestad, esta facultad sin ningún parámetro objetivo, sino subjetivo, de decir: en la entrevista me convenciste, tú eres juez; no me convenciste, usted no es juez, independientemente de la calificación que haya tenido.
Se refiere al mecanismo de designación que se utilizó durante el gobierno anterior, precisamente para la designación de jueces.
Ha cambiado en este concurso. Se dará la entrevista, pero es una entrevista no puntuada. Es decir, los criterios objetivos van a primar en la designación de los jueces. Criterios objetivos que pueden ser fácilmente materia de una auditoría e inclusive de una revisión de la nota, lo cual da garantías a que estos procedimientos subjetivos que daban paso a arbitrariedades no se cometan en este tipo de concursos, ¿no?
Le escuchamos muy convencido, abogado Ulloa, respecto de los argumentos que han escuchado hoy de parte de los miembros del Consejo de la Judicatura. Si el Consejo de Participación Ciudadana, en aplicación a su facultad de investigación, porque entiendo que eso fue lo que les animó a pedir la comparecencia de los vocales, han sido desvanecidas las dudas o la mayoría de ellas, ¿qué es lo que opera de aquí en adelante? ¿Qué va a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en con respecto a las críticas que se están formulando de diversos sectores, gremios, abogados independientes, postulantes en torno al concurso?
Una de las cosas importantes es formalizar la denuncia. Una persona que se encuentra adversa al procedimiento, que quiera denunciar o quejarse de algo concreto, tiene que formalizar su denuncia. No puede mandar un Twitter o dar un mensaje por determinado medio indicando hay irregularidades, sin señalar nombres, sin señalar procedimientos específicos vulnerados. Mira, a mí me quedó claro algo, yo he tratado de ser muy objetivo, soy objetivo, pero a mí me quedó claro algo. Cuando existen estos vicios dentro de todo el desarrollo del proceso, como por ejemplo la discrecionalidad en la puntuación de la entrevista al final de la sustentación teórica y práctica, entonces eliminado ese vicio, a mí me genera mayor credibilidad al concurso, porque esa era la herramienta justamente discrecional para elegir te quedas o te vas, independientemente de la calificación que ha tenido. Que las denuncias no estén enfocadas a que se está favoreciendo con puntos al asistente del director general o al familiar del vocal de la judicatura, o que estén participando familiares cercanos, ex colaboradores, eso es otra seña de que las cosas marchan bien. Esto es importante recalcarlo, porque siempre va a haber personas que se encuentren insatisfechas con el desarrollo del proceso.
Seguro que sí.
Hay que saber canalizar estas interrogantes, es saber investigar, pedir la información de la autoridad y luego tomar decisiones, porque de por medio hay tiempo, hay un gasto que se está haciendo en el concurso, y sobre todo nuestras esperanzas puestas como ciudadano de designar una corte de justicia que vaya a defender a defenderse de cualquier tipo de injerencias de orden político que se den a futuro, y sobre todo que vayan a cumplir con la herramienta de corrección de los demás jueces a nivel nacional que puedan cometer incorrecciones, porque recordemos que ahora está en manos de los jueces la declaración del error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, previo a una destitución, y por eso es importantísimo que vayan los mejores perfiles a esos puestos.
¿Le ha quedado algún tema pendiente? ¿Se mantiene alguna duda de todas las denuncias y temas que han salido a propósito del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia? ¿Usted particularmente y acaso a sus colegas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Ulloa?
Sí. El exhorto más bien a la ciudadanía a que se formalicen las denuncias y se sustenten las denuncias, porque una cosa es presentarse o mandar un mensaje indicando existe falta de transparencia, hay que dejar insubsistente el concurso, empecemos desde cero, no es muy lógico, no es muy prudente. Se requiere de una información para poder entrar a investigar y decir sí, hemos encontrado aquí una irregularidad, esto de aquí nació, está viciado. Le comento para que usted informe correctamente a la sociedad ecuatoriana. El concurso recién está empezando. No se está hablando en ninguna parte de que se ha perjudicado a un candidato poniéndole una calificación menor y a otro le subieron puntos. No hay problemas de esa naturaleza. Los problemas son en sistema, y esos problemas en sistema pueden ser debido a casos fortuitos producto del mismo sistema, como cuando usted, por ejemplo, le colapsa el celular y tiene que reiniciarlo, o la computadora, que es normal que el sistema debe tener un mantenimiento permanente y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir esos problemas. Y la otra, el error humano. El error humano es posible. Entonces, eso de ahí ha sido materia de un debate exhaustivo el día de hoy en el Pleno, y ha quedado claro recién iniciando el procedimiento han existido algunos errores que han sido reconocidos por el Consejo de la Judicatura y se han tomado las garantías necesarias para que no ocurran en lo posterior.
Errores que no han perjudicado, sin embargo, en puntuación, en calificación de méritos a los postulantes, que es en la fase en la que estamos.
errores que se dieron en la fase de la calificación de los méritos, y que existe una confusión respecto a los méritos que son valorados por la especialidad en la que estás participando, y que sin duda alguna...
Eso ya nos aclaró, claro que sí.
En el acto de estar inconformes, usted puede pedir una recalificación, y esta recalificación será hecha, efectuada por jueces que son parte de la Administración de Justicia y que son de los mejores puntuados, y de personas que no tienen tachas ni sumarios administrativos que pueda de pronto, digamos, estar en manos de personas no calificadas.
Estas son las expresiones del abogado Hernán Ulloa. Él es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que recibió en su seno el día de hoy a varios miembros del Consejo de la Judicatura, que argumentaron y absolvieron algunas de las inquietudes respecto de la transparencia de este proceso de selección para 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Han quedado satisfechos los consejeros de participación respecto de la explicación hecha por los miembros del Consejo de la Judicatura. Doctor Ulloa, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted, y recuerde que está pendiente igual la entrega de la información. Eso nos va a asegurar, digamos, un criterio definitivo.
Seguiremos el tema. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo. Esto es Ruedas. Ruedas. Con Hugo Vargas.
Buenas noches. Más o la nueva Chevrolet D-Max Hi-Ride que GM of Bell Ecuador acaba de presentar al mercado. Pensando en los clientes y su economía, el motor de la nueva pickup fue desarrollado a partir de la configuración de vehículos de carga pesada, como son los camiones Chevrolet con tecnología Isuzu, lo que le permite recorrer hasta 1,000 kilómetros con un tanque de combustible lleno, dependiendo de las condiciones de manejo. Entre sus características se puede destacar cadena de distribución, suspensión high stand con 10 centímetros más de altura respecto a la convencional, y aros de aluminio rim 16 color grafito. La D-Max Hi-Ride ofrece sistema de frenos ABS más DVD, doble airbag e ISOFIX, y chasis de acero de alta resistencia. Ahora llega con elementos vanguardistas como control de tracción, control de estabilidad, asistente en pendientes y asistente en descenso. En su interior viene equipada con un sistema de audio con pantalla táctil que incluye diferentes aplicaciones, conectividad Bluetooth, reproductor de música, GPS y puerto USB. Para mayor confort de sus ocupantes, esta camioneta llega con aire acondicionado manual y se puede escoger entre 6 colores.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas. Con el auspicio de
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
¿Usted es productor de los sectores agrícola, ganadero o acuicultor? Entonces puede acceder al beneficio Camioneta Popular del gobierno y elegir una camioneta de la familia Chevrolet D-Max con descuento en el ICE. Aprovecha este beneficio que, así como una D-Max, potencia y hace crecer al país. Visite su concesionario o ingrese en chevrolet.com.es.
Después del éxito rotundo de 2 temporadas en Colombia, llega por primera vez a Ecuador.
Aléjate un poquito.
Cepeda en tablas. 1,000 canciones que contar.
Con mi guitarra.
Un original y divertido montaje donde la música, la actuación y el humor se fusionan en escena.
En esta mesa.
Andrés Cepeda, acompañado de reconocidos actores, personifican en vivo a los protagonistas de esas canciones que tanto hemos coreado y son parte de nuestras vidas. Cepeda en tablas. 1,000 canciones que contar.
Mentira.
Única función, sábado 5 de diciembre, 20 horas, para disfrutarlo en casa y en familia. Preventa exclusiva con tarjetas Produbanco, ya disponible en ticketshow.com.es. 20% de descuento hasta este domingo 22 de noviembre.
Te voy a amar.
Cepeda en tabla. Se lo trae Top Shows Live.
En esta Navidad a toda mi familia quiero emocionar con mi bonus gift y los regalos que les voy a comprar. ¡Ho, ho, ho!
Llegó el Happy Time de Pharmacies. Recibe nuestro bonus gift y gana dólares de descuento en tus próximas compras. Además, triplica tus millas, la tampas y tus puntos Pharmacies. Cada dólar son 3 puntos. Pharmacies, ideas llenas de salud. Aplica productos seleccionados. Consulta en caja vigencia, términos y condiciones. Aplican restricciones.
Evolución de Yanbal es mirar más allá. La nueva fragancia con aroma herbal para hombres que buscan marcar la diferencia. Encuéntralo en www.yanbal.com.
Este sábado 28 de noviembre, conéctate a FM Mundo desde las 13 horas para ser parte de la primera Radiotón 2020 y de la campaña Quito, deja tu huella por la educación. Con tu ayuda, la Fundación Reina de Quito podrá entregar 350 tablets con conexión a chicos que lo necesitan ya. Será una tarde fantástica, con grandes artistas invitados y muchas sorpresas. Radiotón 2020. Quito, deja tu huella por la educación. Este 28 de noviembre por FM Mundo y en las plataformas digitales de Diario Metro. ¡Les esperamos!
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Según boletín oficial, en la provincia de Esmeraldas, en el cantón de San Lorenzo, en el sector de Los Ajos, en Urbina, la Policía Nacional recibió el reporte sobre un accidente producto de excavaciones realizadas en una mina ilegal que ha producido un deslizamiento de 40 metros cúbicos de tierra, lo cual ha enterrado, según se informa, a 8 personas. La Policía Nacional ha reportado que hasta el momento 3 personas han sido rescatadas con vida y otras 3 habrían ya fallecido en este incidente. Se trata de una mujer y de 2 hombres. También, según se informa, hay 2 personas desaparecidas aún entre los escombros, un hombre y una mujer, y en el sitio pues continúan hasta este momento las actividades de búsqueda.
Así es, y el presidente de la República, Lenín Moreno, ya se ha pronunciado sobre este hecho. Para nuestros amigos internautas, podrán ver ahí el tuit que envió el presidente de la República. Dice: lamentable noticia. Debido a la minería ilegal, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector de Los Ajos, San Lorenzo, Esmeraldas. He dispuesto a los organismos de riesgo y emergencias que realicen todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas. Esto es una lamentable noticia que está en desarrollo y ahora mismo continúan en los trabajos de rescate.
Y vamos ahora con otra información. Este miércoles la Embajada de Francia realizó una donación de canes especializados a la Policía Nacional. En el evento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que la entidad encargada de la seguridad pública tendrá este año el mejor resultado de su historia en la lucha antinarcóticos. Enseguida, parte de sus declaraciones.
Hemos incautado en lo que va del año, hemos incautado 109 toneladas de estupefacientes en el Ecuador. Estamos a una tonelada del récord de toda la historia del país. En el año 2016 llegamos a 110 toneladas y estamos todavía a un mes y medio de que se termine el año. Así que este año nuestra policía va a superar su récord histórico en incautación, con una particularidad, que pasamos varios meses de este año no solamente abordando los temas de seguridad, sino apoyando al país y a la población en los meses más duros de confinamiento y de manejo de la pandemia. Y a pesar de la coincidencia de estas pandemias, a pesar de la coincidencia de estas amenazas de distintas características, pero que ponen en riesgo la vida, la salud y el bienestar de nuestros países, a pesar de eso, la Policía Nacional tendrá el mejor resultado de su historia en la lucha antinarcóticos. Y eso merece nuestro reconocimiento, nuestro aplauso y nuestra gratitud, General Ponce, y a todos los miembros de la Dirección Nacional Antinarcóticos y a cada uno de los miembros de la policía que va a hacer posible ese resultado este año.
En Notimundo al Día, la ciclista tricolor Miriam Núñez aseguró que se siente muy feliz de dejar el nombre del país en alto en una competencia internacional y asegura que el camino no ha sido fácil, pues indica que dentro del deporte que tanto le apasiona todavía existe machismo. Es por eso que quiere ser un ejemplo para las niñas y jóvenes, así como para las mujeres del Ecuador, que buscan cumplir sus sueños como ella. Si somos constantes y disciplinadas en las actividades que hacemos, podremos lograr muchas cosas, dijo. Aquí algo más de la entrevista a Miriam Núñez, la ciclista ganadora de la Vuelta a Colombia en Notimundo al Día.
Actualmente el logro más grande es ser campeona de la Vuelta a Colombia. Uh-huh. Y uno de mis sueños, o digamos que, bueno, tengo dos sueños, el llegar a estar en los Juegos Olímpicos y poder correr en Europa.
¿Y qué tan lejos estamos de eso? Ya quizás el próximo año lo podrías hacer.
Dios quiera que sí. Toca analizar con el entrenador el año 2021. Uh-huh. Todavía tenemos carreras para este 2020 y la idea es terminar bien, haciendo bien estas carreras que me falta. Y
¿cuáles son estas carreras que te faltan en este 2020?
El Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña. Uh-huh. Y posiblemente estaré presente en el Gran Fondo de Nueva York el 6 de diciembre, que se realizará en Manta.
El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles 18 de noviembre se registran 182.250 contagios de COVID-19. Además, hay 160.639 personas recuperadas de la pandemia y un total de 13.052 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 65.273 contagios, de los cuales 60.079 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor número de casos en Ecuador.
A esta hora teníamos previsto un contacto telefónico con Mario Medrano, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en Nicaragua. Lastimosamente, las condiciones climáticas lo impiden. Las telecomunicaciones han sido azotadas por Iota y eso hace imposible tener de momento este contacto, que lo procuraremos ofrecer el día de mañana. Mientras tanto, vamos a escuchar un resumen de noticias internacionales de CNN.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Desde
Desde Ciudad de México le saluda Iván Romero con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. En Estados Unidos, el martes se reportaron al menos 1,707 nuevas muertes por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Esa es la cifra diaria de muertes más alta desde el 14 de mayo. En el mismo día, el país también estableció un nuevo récord de pacientes hospitalizados con coronavirus, 76,830. Hasta este miércoles, 47 estados tenían al menos un 10% más de casos nuevos diarios que en este momento la semana pasada, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Solo Hawái ha experimentado una disminución de al menos un 10% en casos nuevos. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que al menos 16 personas fallecieron por el paso del huracán Iota. Murillo indicó que entre las víctimas hay mujeres, hombres y niños. Al menos 160,000 personas han sido evacuadas en albergues o en casas solidarias y 103,000 brigadistas han sido desplegados para atender esta emergencia. Iota aterrizó el lunes como huracán categoría 5 al sur de Puerto Cabezas, en Nicaragua. El Reino Unido prohibirá la venta de automóviles nuevos que funcionen solo con combustibles fósiles en 2030. La medida está diseñada para eliminar gradualmente los vehículos contaminantes y respaldar la recuperación del país de la pandemia. La prohibición es parte de un plan más amplio de revolución industrial verde anunciado por el primer ministro Boris Johnson, que incluye 16,000 millones de dólares en inversiones gubernamentales. El gobierno invertirá en puntos de recarga de vehículos eléctricos, en el desarrollo y producción de baterías para autos eléctricos y en subsidios. Otros componentes del plan climático del Reino Unido incluyen cuadriplicar la producción de energía eólica marina para 2030, impulsar el hidrógeno y la energía nuclear. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Ciudad de México les informó Iván Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Información inmediata.
Amigos, y aquí concluye la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, queremos agradecerle su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y los esperamos nuevamente aquí mañana en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Amigos, descansen. Hasta mañana. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Evolución de Yanbal, es mirar más allá.
Te esperamos en
Con el Cari.
Banco del Austro.
I am beyond the stars, by Le Parc.
Produbanco, Grupo Promérica.
Este programa fue presentado gracias a la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.